la tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Señores y cordiales saludos. Bueno, pues en estos momentos de la temporada, de la no temporada diríamos, ¿no? Pues programas como el nuestro se dedican a hacer balances, resúmenes, análisis de lo que ha sido un año de toros, fundamentalmente en nuestra latitud, en Andalucía en particular. Y eso vamos a hacer en el programa de hoy. Saludo ya a mi compañero José Luis López. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo.
Y saludo a Rafa Carrillo de Albornoz, que está en los mandos técnicos. Hoy nos acompañan al estudio y de antemano ya queremos agradecerle su presencia en él, un matador de toros en claro y evidente ascenso en su trayectoria. Estamos hablando del triguereño David de Miranda. Se dice bien triguereño, ¿verdad, David?
Sí, perfecto.
Está bien dicho, ¿no? Eso está bien. Muy bien. Hace un momento decía yo, David Pérez Sánchez, digo, de Miranda será por tu madre. Y dice, no, es por una finquita que tenía un tío mío, ¿no?
Pues sí, muy buenas tardes, Carlos, sí. Y muchas gracias por estar aquí. Sí, cuando empecé de pequeñito, mi tío abuelo, por parte de mi padre, tiene una finquita con una puntita de vacas bravas y de ahí me viene la afición. Y cuando empecé a querer ser torero, entre los profesionales de Huelva, pues me decían David el de Miranda.
El de Miranda.
Y ahí pues se me quedó.
Pues ha quedado perfecto, ¿eh? Ha quedado perfecto porque, además, el torero hace al nombre al final, ¿no? Históricamente yo no sé lo que pasaría cuando Lagartijo salió a los ruedos, ¿no? Porque la gente diría, me hay que ponerse Lagartijo, ¿no? Sin embargo, hoy Lagartijo es un nombre torero.
Evidentemente.
Evidentemente. Bueno, pues David de Miranda es un nombre torero. 32 años, como hemos dicho, natural de Triguero, tierra de toros. Ya también de toreros, evidentemente, y con una trayectoria no muy larga, porque es curioso, cuando yo preparaba tus datos biográficos, David, al fin y al cabo, tú eres matador de toros del año 16, estamos hablando de 8 o 9 años, ¿no?, de matador de toros, 8 temporadas. Hombre, que no es mucho en la situación actual del toreo, ¿verdad? Los toreros rompen más lentamente que antes, eso lo tienes claro, ¿no?
Pues sí, va más despacio, ¿no? Y aunque ya van pasando los años, pero como bien dice, ¿no? Creo que soy un torero joven, que me queda todavía mucho camino que recorrer y, si os quiere, mucho que demostrar.
Yo creo que 8 años de alternativa pueden dar para mucho y pueden dar para poco. Pero yo creo que en David de Miranda han dado lo justo. Está ni mucho ni poco, ¿no te parece a ti?
Pues sí, sí que tengo que decir que justo ahora hacemos 8 temporadas como matador de toro, pero justo en la cuarta abría la puerta grande de Madrid y llega la pandemia y todo se me frena, ¿no? Y cuando vuelve la normalidad, pues ya que el triunfo pues sonaba lejano y todo se frena. Pero bueno, como bien dices, creo que ya van pasando los años y han pasado cosas importantes en estas 8 temporadas.
Es que has dado una nota, un detalle muy importante en tu vida. Quizás sea de los pocos toreros que puede contar hoy que le ha cortado las dos orejas a un toro en Sevilla y en Madrid. O sea, ponemos el escalafón en orden. A ver, ¿quiénes son los señores que le han cortado las dos orejas a un toro en Sevilla y las dos orejas en Madrid? Pues tú eres uno de ellos, ¿no? Porque evidentemente el día de tu confirmación, pues sales por la puerta grande de Madrid, ¿verdad? Corrida de Juan Pedro Domé. Y eso tampoco es hace mucho tiempo. Y es verdad lo que tú dices, tú eres uno de los toreros damnificados por la pandemia, de alguna manera, ¿no? Que son muchos, os coge de lleno. Todavía no había roto al 100%, estaba el triunfo de Madrid, pero era lo que se suponía que iba a ser un año decisivo. El año 19, de todas maneras, es el que más veces has toreado en una temporada. Creo que llegaste a 24 corridas de toros, que es tu año mejor de momento, porque este año han sido 14 o 15, ¿no? 15 corridas de toros. Que si la temporada este año siguiera, seguro que se multiplicaban por dos, porque tú eres de los toreros que se ha dado en decir que estás ahora como si estuviéramos en el mes de abril.
Pues sí, la verdad que se me ha hecho corta la temporada, ¿no? Cosa bonita porque te dice, ¿no?, de las buenas sensaciones que he ido viendo y sobre todo ascendiendo, ¿no?, encontrando cada vez mejores sensaciones, y una pena que ya haya terminado y con ganas de que empiece ya y que arranque pronto la temporada que viene.
En 8 años son 8 años lo que hemos hablado ya de... Pero yo me gustaría que me hablaras de la temporada esta pasada, David. Esta temporada pasada creo que ha sido muy importante para ti, porque han sucedido hechos y cosas que son muy, muy, muy interesantes y necesarias en todo torero. ¿Por qué no hace un resumen de tu temporada última?
Bueno, ha sido una temporada muy importante de ilusionarme. Me ha servido mucho quizás más a mí en lo personal que en lo profesional, porque arrancábamos la temporada y con las incertidumbres lógicas de empezar las temporadas, pero quizás aún más, ¿no? Un poquito el horizonte sin estar definido, sin saber si estábamos en Sevilla, si no. Y era una temporada en la que se me jugaba muchísimo, ¿no? Y ver cómo van rodando las cosas hasta Sevilla, tengo que decir que no tenía nada después. Era una tarde clave en mi vida, en mi carrera, y bueno, gracias a Dios pues salieron las cosas bien. Me salió aquel grandioso toro Tabarro de Santidomé que me permitió torear como uno siente, ¿no?, y expresarme como torero. Y ahí fue como un chute de oxígeno, de moral, de confiar en mí mismo. Y a partir de ahí fue todo ascendiendo, ¿no? Entramos en Burgos, entramos en Dax, después vino Huelva, la encerrona con los 6 toros, el indulto de Utrera, del toro Malandrín, un toro muy importante también de Alba Real en Montoro, que le cortó un rabo, la última en Niebla también, casi una tarde especial para mí, y bueno, pues ha sido una temporada quizás de menos a más, quedándome con la faena de Sevilla y quizás pues con la tarde especial de mis 6 toros en Huelva.
David, cuando se te anuncias con 6 toros en Huelva, hay muchos taurinos, que lo sabemos todos, en que dicen que quizás meterte con 6 toros, encerrarte con 6 toros, que todavía no sé qué y tal, pero sin embargo demostraste otra cosa, ¿no?
Pues sí, yo tengo que reconocer que hubo un momento en el que yo mismo no lo veía, y José Luis Pereda, mi apoderado, él le ilusionaba, ¿no?, por hacer algo, nunca se había hecho en cerrarse con un torero con 6 toros en la Feria de Colombina, y bueno, a él le ilusionaba porque era el 40 aniversario de la plaza, y bueno, se juntaban varias cosas para ser uno de los alicientes fuertes, de los platos fuertes de la feria. Y bueno, poco a poco, ya cuando lo decidimos, pues me fue ilusionando, y sí que es verdad que veía que podía ser un arma de doble filo, ¿no? Muchas veces este tipo de apuestas no siempre sale bien, y quizás pues no tuviese tampoco la necesidad, ¿no?, de hacerlo, y más en mi tierra, que creo que ha habido tarde importante, y me jugaba mucho. Y bueno, la verdad que fue una tarde que me tomé como fuese saliendo, ¿no?, sin llevar un guión, que creo que al final muchas veces cuando llevas un guión, pues aquello, creo que el toreo es improvisación, es inspiración, es arte, ¿no?, y para que fluya el arte pues tiene que haber esas cosas, ¿no? Y creo que fue una tarde en la que se empezó fuerte. Toro de Santidomé fue el primer toro exigente, me pegó una voltereta. El segundo toro le cortó una oreja. El segundo toro fue, para mí, un toro de mucha clase, un toro extraordinario de Loreto Charro, que también le cortó las 2 orejas. Y llega el tercero de José Luis, Malva Verde, que se indulta, ¿no? Y ahí hubo un momento que yo estaba tan medio la tarde que no fui consciente, ¿no? No llegué a disfrutar al 100% porque sabía que el siguiente ya era para mí también. Venía de Vitorino, además. Pero claro, en el tercero, digo, bueno, ya que supera esto, ¿no? Porque uno quiere que en las tardes así pues vaya
para arriba
y no decaiga, ¿no? Entonces, bueno, cuando en el tercer toro llega ya la culmen de un indulto, pues ya, pero bueno, sí que como venía el de Vitorino, después Villamarta y el sexto de Domínguez Camacho, que me fui a la puerta de Chiquero, creo que nadie se lo esperaba porque lo he hecho 2 veces en mi carrera, Pues bueno, creo que la gente se entretuvo durante toda la tarde y ha sido una tarde en la que siempre voy a recordar.
Oye, ¿has matado muchos victorinos?
¿O ese fue el era primero, primero? Era el primero que mataba.
¿Y qué nos cuentas?
Bueno, creo que no.
¿Qué experiencia?
Bueno, al final es el encaste, ¿no? Y es un toro con una embestida, unas características, ¿no? Que todo el mundo las conocemos, son distintas, ¿no? No tuve suerte, creo que él fue un vitorino un poco a contrastilo de lo que nos tiene acostumbrados, pero bueno, la verdad que me quedé con ganas y espero encontrarme de nuevo con esta ganadería, porque creo que nos podemos entender bien.
Eso te iba a preguntar, que tienes la puerta abierta a la posibilidad de ponerte delante de más victorinos, ¿verdad?
Si pues sí, por supuesto.
Sí, además, los victorinos ya los piden los que son los que están ahí en lo alto, ya quieren victorinos de vez en cuando.
¿Eh? Creo que una de las ganaderías que están en un momento extraordinario, ¿no? Y salen toros bravos que te permiten torear despacio, lo quieren todo muy por abajo y yo creo que pueden ser de las ganaderías que nos podemos volver a encontrar y ojalá que nos entendamos.
Lo que no cabe duda es que tu relación con Huelva es íntima y evidente. Allí debutaste con picadores y allí has estado prácticamente pues todos los años, ¿no? Bueno, con la interrupción del año que tuviste parado, no hemos querido hablar mucho. Te encuentras completamente recuperado de lo de toro, ¿no?
Bueno,
no, de toro, no hemos querido hablar. Hay veces que
me acuerdo.
¿Te acuerdas de ello o te molesta el cuello?
Me acuerdo, todavía tengo la espalda.
Es que eso fue importante, ¿eh?
Sí, fue duro.
Serio y preocupante, ¿no?
Sí, momentos de mucha angustia, de incertidumbre, de dudas, sí. Y un año totalmente apartado de los ruedos y fue duro y la verdad que todavía, al final, pues ese tipo de lesiones en la espalda, en
sí,
el cuello...
Parecida a la que tuvo Emilio de Justo, ¿no?
Pues sí, creo que no fue exactamente la misma fractura. Yo sí que tuve que ser intervenido, tengo una fijación y, bueno, quizás no... No lo sé, lo desconozco, pero un poco más compleja y...
Corramos un tupido velo. No, te decía yo lo de Huelva para que nos cuentes un poco... Porque claro, después puedes decir, hombre, David de Miranda en Huelva lo tiene todo a favor cuando sale a torear. El público está predispuesto. ¿Cómo sientes tú eso de tener que torear en Huelva? Es decir, el grado de responsabilidad... Ahí es donde no te puedes equivocar nunca en Huelva, ¿verdad? Porque lo mismo que la gente está contigo, si los defraudas, la frustración es peor, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que, como se dice, que nadie es profeta en su tierra. Yo sí que tengo la suerte de decir que creo que cada año pues se me ha visto la evolución, que creo que es importante, ¿no? Y como bien hemos resumido, Huelva me lo ha dado todo, ¿no? Debuté de luces, debuté con picadores, tomé la alternativa de mano del maestro José Tomás, reaparecí después de un año sin torear, mano a mano con Roca Rey, este año los seis toros, pues han sido la plaza la que me ha dado un chute de ilusión y de moral en cada temporada, muy importante, ¿no? Pero sí que es verdad que, como bien dices, el año que me he rebalado un poquito también se me ha medido y es una plaza que me conocen, que me espera, pero también me exige, ¿no? Y eso es lo bonito también del toreo.
Carlos empezó nuestro programa y empezó diciendo que era un torero en ascenso total. Yo estoy también de acuerdo, pero ¿ha intervenido mucho tu apoderado en este tipo de ascenso?
Por supuesto, la verdad que llevamos 2 años del apoderamiento y tengo que decir que él cuando... o tomamos la decisión de unir nuestros caminos, pues se entregó al 100%, ¿no? Y bueno, puso a mi disposición prácticamente toda su ganadería y eso pues vivo en su casa, en la de Silla, y eso se nota, ¿no? El rodaje en el campo, el no dejar de torear, que habíamos dicho que nos quedamos con ganas de que la temporada continúe, ¿no? Pues para mí, en ese sentido, quizás no ha terminado, ¿no? Porque tengo la suerte de seguir toreando en el campo y eso, pues, es importante para que los toreros sigamos evolucionando y creo que en estos 2 años pues se me ha visto esa evolución, ¿no? Que es importante también los toreros ver que no se estancan y que siguen ahondando en su toreo.
¿Es exigente, José Luis?
Sí, la verdad que sí. El mismo... me exige mucho y eso sale en la plaza, ¿no? Y hay muchos matices, después nos ponemos a ver vídeos cuando ya estamos tranquilos y la verdad que medimos al milímetro cada detalle.
Oye, una cosa, hemos hablado de que el final de temporada ha sido espléndido, ¿no? Ha sido espléndido en todos los sentidos, pero me gustaría en unos minutos profundizar en tu tauromaquia, ¿no? Por ejemplo, el toreo de capote para ti, ¿qué significa? ¿Y cómo lo enfocas? ¿Es simplemente el conocimiento del toro? ¿Buscas el lucimiento a toda costa? ¿Te queda mucho por perfeccionar todavía sí. el toro de capote? Bueno, hay que perfeccionarlo todo, ¿verdad?
Sí, todo.
Pero el toro de capa quizás sea más difícil que el toro de muleta, ¿no?
El toro de capa es difícil, ¿no? Y sí, como bien dice, es una de las cosas que me obsesiona en mi entrenamiento diario en el campo de proponer el toreo de capa, ¿no? Los quites toreando con la pata para adelante, como se dice, es lo que llega, ¿no? Y quiero ahondar mucho en ese sentido, porque creo que en el campo he visto y he sacado cosas que todavía en la plaza, por las circunstancias que sean, pues no he conseguido sacar. Muchas veces toreros como yo, que nos jugamos mucho cada tarde, pues podemos irnos a un poco a nuestra zona de confort, que es lo que nos sale, o tenemos más controlado otro tipo de quites y dejamos el lance a la Verónica, que es más complejo, un poco apartado, ¿no? Pero quiero proponerlo, quiero sacarlo, porque creo que puedo llegar a torear bien con el capote.
Ha querido decir que va a intentar torear más a la Verónica y menos tafallera.
Vamos a intentarlo, creo que es bonito.
Oye, la muleta, perdona, José
Luis. No, adelante.
Que solamente me queda por repasar su tauromaquia dos aspectos. Uno es el de la muleta es tu fuerte, ¿no? Evidentemente, ahí donde... Bueno, fuerte de casi todos los toreros actuales, el toreo actual... tiene como epicentro la muleta, ahí se cortan las orejas, eso sí. Es evidente. Temple, poderío, sitio, ¿qué más cosas?
Bueno, creo que he ido buscando también cosas, ¿no? Y en el campo he visto cosas que todavía me ha costado o no ha salido del todo, quizá con el toro Tabarro aquí en Sevilla, pues se vieron atisbos, ¿no? Esa tauromaquia que también me gusta y que creo que es donde más transmito, que es la naturalidad y hacer el toreo con los vuelos y bueno, no, a veces quizás pues, por los toros te esfuerzas un poco por las embestidas e intentar de triunfar a toda costa y cuesta, ¿no? Cuesta de estar muchas veces relajado, pero bueno, busco también esa forma de torear natural y con temple, con ritmo, que es la que más me emociona a mí.
¿Te encuentras más a gusto con la muleta que con el capote o con el capote mejor que con la muleta?
Bueno, como bien dice Carlos, con la muleta es como se cortan las orejas, ¿no?
Pero sí que es verdad. Eso es lo que habitualmente se hace y hacen los toreros, pero hay toreros que se encuentran muy a gusto con el capote y toreros que se encuentran al revés, muy a gusto con la muleta. ¿Tú de qué tipo de torero eres?
Con la muleta es verdad que al final pues lo tienes más machacado, toreas más tiempo con la muleta que con el capote, pero cuando le pega tres lances a la Verónica y una media, pues la verdad que ahí también tengo que reconocer que te emociona, ¿no? Y en la pasada corrida, la última en Niebla, el primer toro que lo toreé bien de recibo de capote, la verdad que lo disfruté y también el repertorio de quites que también quiero que sea más amplio y tener más recursos y variedad también me gusta, ¿no?
Vamos a salirnos, perdona,
no,
Carlos.
Que nos quedaba de la tauromaquia que no se nos vaya a olvidar.
Adelante, venga.
Solamente un detalle, que hay que hacer para matar bien un toro. Tú los matas bien habitualmente, aunque en Sevilla pinchaste a diestro. Sí. Pero bueno, ¿cómo se mata bien un toro? ¿Por qué los matas tan bien?
Creo que va un poco de sitio y confianza, ¿no? La suerte de matar, como bien dice, pues la suerte, ¿no? Y al final al cabo los toros tienen hueso y se pincha. Pero yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Va de confianza y de seguridad en que aquello entra, ¿no? La espada entra en el toro y es lo que... La fe en que la seguridad con la que haces la suerte es la que hace que tengas regularidad. Y tengo que decir que igual que se me han ido algunas tardes y algunas orejas con la espada, también he tenido una temporada más o menos regular con la espada y ojalá que siga en ese sitio y siga matando a los toros, que es lo que muchas veces se llevan los triunfos.
Antes de entrar en la pregunta que iba a hacer antes, hablando ahora de la espada, se me viene a la cabeza de que yo estoy notando últimamente que siempre se ha dicho un refrán que hay que matar en corto y por derecho. Sin embargo, generalmente se mata desde muy lejos, desde mucha distancia. ¿Por qué, David?
Bueno, yo quizá le encuentre sentido a esa pregunta, porque yo soy uno de los toros que creo que me coloco quizá no largo, pero tampoco corto, ¿no? Y es por tirar para adelante, ¿no? Cuando te pones demasiado corto, como que me he visto en toros que me ha pasado que me he visto chocado o me he salido de la suerte. Cuando le das un pasito más, ahí no tienes otra opción que dar el primer paso para adelante. Y eso muchas veces es lo que hace
Que entre con fuerza y pueda.
Que entre con fuerza, el brazo por delante y más, yo por lo menos he matado más toros en la media distancia.
Ahora me toca la que quería desde el principio. Carlos también ha comentado que pocos toreros, y no sabemos cuántos, han cortado dos orejas
en Madrid, en su temporada,
en Sevilla. Vamos a salirnos de Huelva y vamos a venirnos un poquito más, 100 kilómetros más para acá, para Sevilla, y después vamos a coger la Nacional 4 y nos vamos a ir a Madrid también. Dos orejas en Sevilla, dos orejas en Madrid.
Y tengo que decir, y dos en Nimes también, mi confirmación.
Pues seguimos. Las meto también en el
saco.
Taco. Dos orejas en Nimes, de las tres sitios, de las tres plazas, ¿por qué no me haces un poco de referencia el trabajo que te ha costado cortarlas en Madrid, en Nimes, en Sevilla? ¿Cuál ha salido más satisfecho? ¿Por qué?
Bueno, Madrid, que fue la primera, era mi confirmación, me jugaba mucho porque al igual que este año para mí Sevilla, en aquel año Madrid no tenía nada después de Madrid, me jugaba todo, toda mi carrera, toda mi vida, y dependía mucho de aquella tarde, era con el maestro Juli y López Simón, Paco Ureña como testigo, y llegar a Madrid con ese run, el cartel de no hay billete, se juntaban tantas cosas que me jugaba tanto que tenía una responsabilidad tremenda, ¿no? Y bueno, salí ese sexto toro, creo que fue un toro muy bravo, muy encastado, que para Madrid es un toro que el aficionado lo ve, ver que aquello embiste, ¿no? Y tienes que estar a la altura, pues pesa mucho, sí que es verdad. Que por el viento, las embestidas, pues no disfruté del todo de lo que es el toreo, pero lo que se reunió aquella tarde fue algo mágico y que me costaría mucho describir, ¿no? Después vino Nimes, entramos, Simón Casas metió dos toros más para que pudiera confirmar alternativa en ese mismo año. Le corté de dos orejas y bueno, Nimes es una plaza que tiene una personalidad, ¿no? Y Francia pues es distinta a las plazas de España y pude disfrutar mucho. Pero Sevilla quizás este año disfruté mucho toreando, ¿no? Que es lo que me emocioné yo toreando, esas embestidas del toro Tabarro, que creo que fue un toro extraordinario, que creo que todo ganadero, unas embestidas que todo ganadero sueña y todo torero sueña también que le envista. También es verdad que es un arma de doble filo, más en Sevilla porque hay muchos aficionados, buenos aficionados, que un toro con esa bondad y enseñándolo tanto esa embestida, pues el aficionado también lo ve y te puede hacer mucho daño no estar a la altura de él, ¿no? Pero cuando se reunió todo, hubo un momento que me olvidé, ¿no? Y parecía como que estaba toreando de salón y que fuese en un marco como Sevilla y que se me pudiese ver. Quizás soy un toro joven que me queda mucho que perfeccionar y que mejorar, pero que si me pudiese ver en esa versión que quizás nunca había sacado o en esa plenitud, pues la verdad que disfruté mucho y yo creo que de las tres a día de hoy me quedaría con la de aquí de Sevilla.
Bueno, nos quedan 6 minutos nada más, aunque parezca mentira. Vamos a aprovechar tiempo. El otro día te leí unas declaraciones en las que decía: espero que lo que he conseguido esta temporada me sirva para el año que viene estar en muchas ferias. Más o menos fue así, ¿no?
Sí, creo que hoy en día cuesta mucho, ¿no? En toreros como yo, que entrar en las ferias, y cuando llega la pandemia en el 2020 estuve anunciado en Valencia, estuve anunciado en Sevilla, sí, no se dio, sí, sí. Ya hemos vuelto, y en Madrid estuve dos tardes anunciado en San Isidro, no se llegó a presentar aquella feria, pero hablamos de dos tardes en San Isidro, y por las circunstancias de la pandemia, que yo cuando ya vuelva a la normalidad, como hemos comentado antes, pues se quedó un poco lejano lo hecho en el ruedo y había que empezar de nuevo. Creo que este año pues se han hecho cosas importantes y ojalá que me haya servido para estar en las principales ferias del principio de temporada, que es lo que nos da vida a los toreros para estar después a lo largo de la temporada en más ferias.
Y entre esas principales ferias está Sevilla, evidentemente, ¿no? Yo creo que, mira, en ese aspecto te puedo decir que la empresa Pagé suele ser muy justa.
Sí.
O sea, entonces yo que he cortado dos orejas a un toro y he estado a punto de abrir la puerta al Príncipe, como te pasó a ti, pues tiene que tener su sitio. ¿Te apuntas a la del Parrales otra vez? A la de Santi Domenech. Bueno, te apunta cualquiera de las dos, ¿verdad? Pero bueno, vamos con la de Santi Domenech. Te apunta la de Santi Domenech, ¿no?
Por supuesto, creo que es una de las ganaderías que te.
Lo que pasa es que a lo mejor tiene más novios.
Seguramente tenga muchos novios.
Últimamente está siendo muy coqueta y entonces está teniendo muchos novios.
Sí, yo te declaraba al ganadero que no sabe cómo va a poder abastecer la cantidad de peticiones que tiene para el año próximo. O sea, es que todo el mundo quiere matar a una de Santi Domenech, ¿no?
Yo creo que estar anunciado con este tipo de ganadería es garantía de éxito y de triunfo. Y bueno, ojalá que pueda estar mi nombre entre alguna de estas ganaderías importantes y bueno, yo encantado para la que me llame.
Cierto cómo cambian las cosas en cuanto a los gustos ganaderos por las aficiones y por los toreros, que hace 5 temporadas, bueno, pues Santi Domenech estaba siguiendo con los membretes que estamos poniéndole, estaba para vestir santo. Embargo, ahora está.
Estaba en plazas de segunda muy fuerte. Lo que no tenía era mucho ámbito y mucho ambiente, bueno, en plazas de primera. Pero, y ya ha conseguido meter la cabeza en plazas de primera.
Ahí está.
Que es lo que le está dando.
Gracias a tener toros como los que tiene Santi Domenech, como sale.
Ha tenido siempre un aliado en el Juli, que el Juli siempre ha sido muy pro Santi Domenech.
Sí.
Son muy amigos, ¿no? Bueno, David, yo no sé si queda algo por preguntarte. Te voy a preguntar cómo vive, a qué te dedicas, cuáles son tus aficiones.
¿A qué dedica el tiempo libre?
¿Estás casado? ¿Tienes hijos?
Sí, bueno, no estoy casado, pero tengo un niño, además con un añito y 3 meses.
¿Sigues con la misma madre que tú?
Sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Y todavía es muy pronto, pero si, imagínate que dentro de 7 u 8 años dice el niño, papá, yo quiero, porque además el niño va, lógicamente, va a ir al campo y va a ver toros y va y tira para adelante.
Se le ayuda.
Yo creo que se le ayuda.
Yo no conozco mucho a David Miranda, pero si un hijo suyo le dice que quiere ser toro, él lo va a ayudar.
Yo creo que sí.
Yo creo que sea buen aficionado, pero torero, la verdad que como padre no lo veo.
Adiós. Bueno, y si ya has toreado con Roca Rey mano a mano y has matado 6 toros en Huelva, el año que viene en Huelva, ¿qué se puede hacer? Distinto.
Yo no puedo torear, ¿eh? O sea, yo no puedo torear contigo.
¿Qué se puede hacer distinto en Huelva el año que viene?
Pues la verdad que...
Toreado es corrida toro.
La toreamos también el año,
sí,
de
la sustitución.
Exacto,
el año que sustituiste,
exacto,
sí.
Pero
sí.
Para mí Huelva siempre es especial y ojalá que se pueda hacer algo especial, pero también entiendo que es difícil porque es una feria corta y ya, como bien dices, hemos tocado todos los palos, ¿no? Y bueno, pues al final pues no sé qué se hará, es muy pronto todavía y para mí siempre Huelva va a ser especial, se haga lo que se haga.
América este año creo que vas a ir de vacaciones, ¿no?
Sí, me voy ahora este fin de semana con un amigo que me ha invitado y voy un poco de...
¿De turismo?
De muy turismo,
bien, bien,
voy
está bien.
A ver toro,
reconocer
voy a ver...
el terreno antes
¿A qué,
de
¿A qué
ir?
Parte de América te vas?
Voy a Lima, el domingo quiero ver a Castella, Manzanares, Roca Rey y bueno, disfrutar también como aficionado de lo que más nos gusta, que es el mundo del toro.
Eso está bien.
Bueno, ¿y eres optimista respecto al futuro de la fiesta?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en mi corta carrera he visto que él va ascendiendo, ¿no? Quizás los aficionados, quizás se está viendo más gente joven en los tendidos que nunca y bueno, yo creo que estamos en un momento de salud de la tauromaquia.
Muy bien, bueno, José Luis.
No, yo solamente a bote pronto y 10 segundos. ¿Qué cambiarías del reglamento?
¿De cuál reglamento?
Del reglamento, no pase el reglamento de la Federación Española de Fútbol, sino el reglamento taurino que está ahora mismo en Andalucía. 10 segundos, ¿qué cambiarías?
Quizá que fuese el mismo reglamento en toda España, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que no tiene mucho sentido que haya uno en Andalucía y otro en Madrid. Creo que debería ser igual por...
Eso
para todo el mundo.
Tiene mucho que hablar, llevas mucha razón y
bueno,
esperemos
pues,
que otro día lo
pues,
tengamos.
Esto se acaba. Agradecerle a David Miranda que se haya acercado a los estudios de la cadena Copa en Sevilla. Desearle que la temporada de 2025 sea tan buena, bueno, sea mejor, claro, evidentemente. Pero por lo menos igual, ¿no? Porque la verdad es que más no se puede conseguir, ¿eh?
Sí, bueno, ojalá que sigamos en este mismo camino y que poco a poco pues vaya encontrando mi sitio... donde quiero estar, ¿no? Que en las principales ferias y bueno, es lo que más me ilusiona y uno de los objetivos y las metas que uno se plantea cuando empieza a querer ser torero.
Ojalá.
Muy bien, pues gracias de nuevo por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias,
David,
a vosotros.
Y mucha suerte en el futuro.
Que Dios reparta suerte, torero.
Muchísimas gracias.